COPE más Málaga.
Despierta de la siesta porque el fin de semana no espera. Muy buenas tardes, le saluda Antonio Briceño. Arranca Por fin es viernes. Recogemos el testigo de nuestros jóvenes compañeros del programa Escuela de Radio Campus Suma, quienes encarnan el futuro inmediato del periodismo, para centrarnos en el momento presente, porque desde ahora mismo y hasta las 7 de la tarde, aquí en COPE más Málaga 93.4 de FM, vamos a rescatarles del aburrimiento utilizando como armas el entretenimiento, la cultura, el ocio y un adecuado toque de psicología, para que nuestro objetivo el fin de semana no sea otro que disfrutar como si no hubiera mañana. Querida Princesa Sánchez, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, querido Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, y qué guapa te veo con ese pañuelo de guepardo que llevas puesto esta tarde.
¿Has visto? Ha sido un regalo maravilloso.
Además que te hace un juego con ese jersey verde, como los ojos verdes de nuestra princesa.
Muchas gracias, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Pues muy bien.
En esta semana del Día de la Marmota,
sí,
que ha sido esta semana, ayer mismo, ¿verdad?
Sí.
Ay,
y del inicio del concurso de cante de nuestro carnaval de Málaga, que ya huele a carnaval.
Cierto, sí. Ya lo tenemos aquí cerca.
En el Teatro Alameda. Con récord de participantes este año, ¿eh?
Con récord absoluto, cierto, ¿eh? Cada año, ¿eh? Se está asentando y consolidando el carnaval en Málaga, ¿cierto?
Sí, crece año tras año, eso para regocijo de todos los malagueños.
Cierto es así.
Pues querido Jorge Ramos, cuando usted quiera, sintonía de sumario. Esta tarde alzaremos el telón de nuestro particular patio de butacas para recibir la visita de Amelia Ochandiano, directora y autora de la obra Una gata sobre un tejado de zinc caliente, adaptación del clásico de Tennessee Williams que protagoniza el gran Juan Diego y que a las 8 se representa en el Teatro Cervantes dentro de la 34ª edición del Festival de Teatro de Málaga.
En el Rincón del Sibarita hablaremos con Alberto Bernal, propietario de Mesón Alberto, sobre las terceras jornadas gastronómicas del Chivo Lechal malagueño, que comenzaron el miércoles y se prolongarán hasta el próximo 28 de febrero.
En la sección Negro sobre Blanco, con nuestro querido colaborador literario, el poeta Antonio García Pereira, tendremos el placer de entrevistar a la doctora Odil Fernández, con motivo de la reciente publicación de su último libro, Mi Revolución Anticáncer.
Y antes de despedirnos, hasta el próximo viernes, por supuesto, el humorista Justo Gómez estará con nosotros para presentarnos su nuevo espectáculo, Memorias de un Cazado, que el próximo 11 de febrero estrena en el Teatro Cartima.
Amigos, comenzamos ya y lo hacemos alzando el telón de nuestro particular patio de butacas para recibir la visita de Amelia Ochandiano, directora y autora de la obra Una gata sobre un tejado de zinc caliente, adaptación que realiza del clásico de Tennessee Williams y que encarna y que protagoniza, el gran Juan Diego y que a las 8 de la tarde se representa en el Teatro Cervantes dentro de la 34ª edición del Festival de Teatro de Málaga. Amelia Ochandiano, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias, bien hallada.
Amelia, mil gracias a ti por estar con nosotros en directo.
Bueno, pues nada, yo muy contenta porque además me encanta que habléis de teatro y que os dediquéis a la cultura y de verdad se agradece en estos tiempos tan convulsos que se dé un respirito a la cultura que es absolutamente necesaria, de primera necesidad, así que gracias.
Amelia, Una gata sobre un tejado de zinc caliente es la adaptación que realizas de una revisión que el propio Tennessee Williams hizo del texto original poco antes de morir a sugerencia de Lia Kazan. ¿Cómo surgió la idea de adaptarla y qué pretende abordar tu adaptación al libreto original?
Bueno, la verdad es que yo descubrí el texto porque está publicado, lo leí y como todos tenemos un poco en la cabeza lo que es la película, pues realmente la película está basada en un texto de teatro, ¿no? Pero yo al leer esta versión, en la cual, bueno, pues un poco amplía el personaje del padre o del abuelo, amplifica un poco su presencia. Y realmente al releerlo, pues para mí tenía unos matices, era nuevo. Para mí era como enfrentarme a una superobra de teatro, que siempre lo ha sido. Pero con esto, pues pensé que se podía hacer una revisión y mostrar realmente una obra de teatro con muchísimos matices, muy actual, y bueno, me atrapó desde el primer minuto. Me parece que el conflicto que tiene ese personaje, y todos los demás, por supuesto, pero bueno, ese personaje me parece que es el centro un poco de toda la obra, y bueno, pues nos pusimos manos a la obra, y yo pensé en Juan y dije, necesitamos a alguien así, y bueno, Juan dijo que sí, y a partir de ahí, pues para arriba, y todos muy contentos.
Amelia, acabas de hablar de una obra que además se caracteriza, ¿no?, por esos intensos dramas familiares, que no sé si piensas que en el caso de esta función constituyen una fuente inagotable, ¿no?, de inspiración para los dramaturgos.
Totalmente. Es que hay que pensar que la familia es siempre funciona. O sea, desde Edipo Rey...
Totalmente,
era,
¿no?
¿Sabes? O sea, es que sigue y sigue y sigue y sigue. Y Hamlet... Y empieza a contar ejemplos, ¿no? De Casa, sí, de Bernarda Alba. O sea, me viene a la cabeza, pero la familia es un microcosmos donde todo vale, o sea, donde todos los conflictos, los mayores dolores, los mayores rencores, los mayores silencios, donde las injusticias, todo esto siempre será y es eterno. Entonces es una fuente inagotable para todos los dramaturgos y para todos los cineastas y para todos los artistas, ¿no? Porque realmente es el germen de casi todo.
Amelia, antes hablabas del gran actor Juan Diego y que tú necesitabas a alguien de su nivel para encarnar al protagonista. Bueno, además de él, el elenco actoral cuenta con otros intérpretes de primerísima fila.
Totalmente.
Perdón, como Eloy Azorín, Maggie Cibantos.
Sí.
Bueno, y ahora
Ana Martoa.
Sí,
José Luis Patiño, todo
también.
En realidad, hay una ventaja cuando coges un texto así, ¿no? Que es que son un texto tan grandes, con unos personajes tan importantes, que es un poco más fácil hacer un reparto, porque son caramelos para cualquier actor, ¿no? Son personajes llenos de matices, de arco dramático, de sentido del humor. Entonces, bueno, pues es un poquito más fácil, digo, que los actores quieran estar por la labor, ¿no? Y que se comprometan. También es verdad que es un arma de doble filo, porque es una partitura muy, muy, muy exigente.
Sí, exigente.
Sí. Bueno,
yo
y
te
de
hablaba...
las, y de las... Sí, dime.
No, es que te hablaba de Juan Diego, porque él es el abuelo y el padre de esta familia, enfermo de cáncer terminal, que cumple 70 años. Y para celebrar su último cumpleaños, su familia le prepara una fiesta, ¿no? ¿Utiliza el padre esta celebración familiar para tratar de aliviar su conciencia por no haberle dado a su familia el amor que merecían?
Es que, bueno, lo que le plantea al personaje es muy retorcido, el autor, porque en realidad él... Le están preparando, es que no sé si voy a hacer spoiler, entonces...
un poquito, hay que contar un poquito.
bueno. A él le van a hacer una fiesta, le hacen una fiesta de cumpleaños, porque es su cumpleaños, pero hay parte de la familia que conoce algo sobre él que él no sabe. Pero el espectador enseguida lo va a saber, enseguida. No al principio de la función, pero enseguida. Y entonces una de las cosas más brillantes de la función es que tú ves a un personaje como él, ignorante, pensando que está poniendo las cosas en su sitio, que ha pasado por un momento muy duro, pero que él piensa que ha superado. Entonces es dramáticamente es muy interesante, porque ves una contradicción entre lo que él piensa que va a ser su vida a partir de ese momento y lo que en realidad va a ser. Entonces eso es un conflicto muy... muy, muy, muy importante, muy. Lo que pasa es que unos piensan que hay que celebrar el cumpleaños y otros no, ¿vale?
Claro.
Y otros no, y ahí surge, pues claro, también una parte del conflicto.
A pesar de ese intenso drama familiar, la obra está llena también de sentido del humor.
Sí.
Al reírse de sí mismos, ¿no?, los personajes, pues parece que alivian esa carga dramática, ¿verdad?
Totalmente. Aparte de que es verdad que hay veces que el drama llega a un punto en el que ya se convierte en comicidad. Eso, por ejemplo, es una cosa de las que les pasa al personaje de Maggie, ¿no?, que cuando empieza la función está la mujer al borde de un ataque de nervios, ¿no? Entonces es un cúmulo de cosas que hacen que ella esté, como dice muy bien el título, que creo que el título está muy bien pensado por el autor, porque realmente el personaje de Maggie está al límite, porque tiene todo en contra, ¿no? Tiene todo, una confabulación en contra por la herencia, tiene su marido que no la mira y que no la, que la rechaza, o sea, tiene, está en una situación muy delicada y muy, muy inestable, pero ella es muy firme e intenta luchar con todo para conseguir y rescatar todo lo que es suyo, ¿no?
Amelia, hablando del personaje de Maggie la gata, interpretado por Maggie Cibantos, ¿recuerda esta interpretación en algunos momentos a la que hiciera la gran Elizabeth Taylor en la gran pantalla?
Yo creo que no. Yo creo, bueno, una de las, no por nada, sino porque además es que no tienen nada que ver. Y la película, que a mí siempre me preguntan, yo digo, es que la película es una grandísima película. Es que no tenemos ahora que descubrir que es una película estupenda. Pero sí que es una película un poco, pues, hecha un poco a medida de las estrellas, ¿no? Del momento, como si dijéramos. Y entonces, aunque son grandísimas interpretaciones, yo creo que la Maggie que está escrita por Williams también tiene muchos matices y muchas formas de verla. Yo creo que lo que hace Maggie pues es una cosa más personal. Yo lo que pretendo es que cuando empiece la función y pasen 5 minutos nos hayamos olvidado de eso y estemos viendo una familia, ¿no? Que puede ser cualquier familia.
Amelia, el personaje de la madre que interpreta a Ana Marzoa, quizás sea, no sé, ¿qué opinas? ¿El más complejo de los tres personajes femeninos?
Bueno, yo es que me he dado cuenta que los personajes... No, más complejo no. Yo creo que todos... hombre, más complejo, yo creo que es el de Maggie. El de Maggie tiene muchísimos matices, muchísimas esquinas, mucho. Y de hecho, bueno, esta es una versión y una adaptación que dura 2 horas, pero el original dura casi 3. ¿Me explico? O sea, yo creo, uh-huh, más o menos, he hecho un cálculo. Entonces, el que tiene más aristas y más, creo que es el de Maggie, el más complejo. Uh-huh. Y lo que pasa es que cada personaje femenino, para mí, representa casi un estereotipo, porque no son ningún estereotipo, porque Williams se aleja muchísimo de los estereotipos, pero sí claramente presenta a tres mujeres diferentes, lo mismo que con los hombres, son muy diferentes los tres, ¿no? Entonces, en el caso de la madre, tiene menos intervención, no es un personaje sencillo como ninguno de ellos es, pero no creo que sea más complejo. Sinceramente creo que tiene, pues lo mismo, es una mujer sorprendida por las circunstancias de lo que le está pasando en ese momento, enamorada, inventándose un poco la vida, poniéndose un poco una venda, y las circunstancias hace que en este momento la descubra por un segundo cuál es su verdadera relación, pero puede más la inercia y el amor que la reflexión. Ya es un poco tarde, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, creo que Ana hace ahí también un trabajo muy, muy, muy excepcional.
Amelia, ¿cómo te la has ingeniado para hilvanar dentro de la trama los profundos conflictos personales que sufre cada personaje?
Con mucho trabajo e intentándolo. Y sabiendo que queda mucho por hacer, ¿eh? Porque de estas obras, como yo digo, lo bueno de las obras tan tan potentes y tan buenas es que si todo va bien y ruego al cielo, esto tiene mucho recorrido y es una función que es inagotable. Hoy mismo estábamos hablando de matices, de frases, de texto, de esto tiene mucho recorrido, esto no se acaba nunca. Yo no soy de las que piensa que se estrena y adiós. Esto sigue creciendo, sigue ajustándose, se siguen descubriendo cosas cada día y estas obras es lo que tienen. O sea que hemos hecho un trabajo todo lo honesto y que hemos podido todos y hemos llegado hasta donde se puede, de momento, porque todo esto siempre, ya te digo, que siempre sigue creciendo.
¿Porque desde su estreno cuánto tiempo ha transcurrido?
Muy poquito, porque bueno, aunque fue el 25 de noviembre...
Bueno, es un mes, no, fueron dos meses, disculpa.
No, ya, lo que pasa es que hasta el 20 de enero, o sea, del 25 de noviembre hasta el 18, no hemos hecho, porque eran las Navidades, claro, no había funciones. Entonces hemos hecho la semana pasada Guadalajara y la anterior Vigo, o sea que vamos...
O sea, es la tercera plaza que visitáis.
Exactamente, la tercera plaza, sí, o sea que... Y además en ese teatro que la verdad es que es un lujo, lo hemos cogido, lo hemos cogido con muchas ganas, esa es la verdad.
Bueno, pues os deseo toda la suerte del mundo para la función de esta tarde a las 8, que es la última porque llegasteis ayer jueves, hoy es el segundo pase, y...
No, perdón. Barcelona. Hoy es el primer pase, viernes.
Ah, perdón, primer pase hoy.
Sí, primer pase hoy.
Hoy a las 8, segundo, mañana sí, sábado a las 8, segundo, pues corregido el error.
Eso es.
Bueno, pues toda la suerte del mundo, ¿eh? Oye, y seguro que
bueno,
se
sabes,
llena el teatro.
Se dice de otra manera, pero vamos
bueno, no,
a
no, no,
dejarlo
no, estamos
así.
En
dejarlo
horario
así,
infantil.
Por eso digo, vamos a dejarlo así.
Pues,
vale, pues gracias.
Amelio Chandiano, mil gracias por estar con nosotros en directo para todos los oyentes de Por Fin Es Viernes y Cope Más Málaga. Un beso muy fuerte, Amelia.
De verdad, muchas gracias. Venga,
un abrazo grande. Hasta luego.
Chao.
Amigos, primer alto en el camino. No se muevan del 93.4 de FM porque regresamos enseguida.
En Cope Más Málaga 93.4 escuchas Por Fin Es Viernes.
Nace un nuevo concepto de vinoteca gastronómica en Málaga. Situado en la calle Querómenes, número 4, paralela al Gran Hotel Miramar, Milésime te acogerá en el exclusivo ambiente de las sofisticadas botellas de la Bodega Astoria, la mayor bodega privada de Italia. Podrás maridar lo mejor del ibérico de bellota con la exquisita cocina tradicional de Venecia, regando el paladar con más de 20 referencias de vino italiano, entre ellas el famoso Prosecco, un vino espumoso, suave y fácil de tomar. Teléfono de reservas 952-124-140.
Se acerca una nueva edición del mayor evento deportivo del mundo.
Ladies and gentlemen, Super Bowl.
Conoceremos todos sus secretos junto al ganador de dos anillos de la Super Bowl, Raúl Alegre. Y nos colamos en el Centro Nacional de Inteligencia a través de una entrevista exclusiva a un agente K.
¿Usted alguna vez ha estado infiltrado? ¿Ha sido un espía?
Sí.
Este viernes,
la noche de Adolfo Arjona.
¡Escuchas! ¡Por fin es viernes!
Amigos, amigas, bajamos el telón del patio de butacas para levantar otro, el del cine.
Sí,
vamos
para,
a ir
para
a
abrir la sala de cine.
Para abrir la sala de cine, es sí, verdad sí, que no tiene telones. En su momento creo que los tuvo.
Sí.
¿Eh? Ahora no. Ahora ya no tiene telones.
Las puertas tenían un pequeño teloncito, ¿no? Las
¿verdad?
Puertas de las
salas de
cine. De
hecho, todavía hay alguna que tiene una,
sí,
una
sí, sí.
La típica de esa cortina que te da un guantazo, ¿no? Cuando vas a entrar
más,
al cine.
Más o menos.
Pues sí, qué peliculón. Nuestra maravillosa sección de cine.
Sí.
Que este año, Antonio... Este año, digo yo. Anda, que yo también. Tengo la mente a las 3 menos cuarto. Que hoy, ¿de
hoy,
qué película
sí, sí,
hablamos hoy?
Pues
porque
hoy,
es un actor y director que a mí...
Hoy tenemos un plato fuerte. Sí,
un
sí,
plato
sí.
Fuerte, que a mí me gusta particularmente, pero no sé yo esta película. A ver qué nos contáis esta tarde.
Esta tarde, en la sección Qué Peliculón, analizamos la película Vivir de Noche.
Aunque ganes la batalla de hoy, hay demasiada violencia en este trabajo.
¡Vamos, vamos, vamos!
¿No sabes si soy lo bastante fuerte?
No sé si eres lo bastante cruel.
Ser poderoso no implica ser cruel. Me alisté para ir a la guerra. Me fui siendo un soldado, regresé siendo un delincuente.
Hacemos lo que queremos, cuando y como queremos.
¡El dinero!
No quiero ser un gánster. Hace mucho que dejé de pensar en ellos.
Ya no importa lo que tú quieras. Esta es tu vida.
Mi padre dice que una vez fuiste un buen hombre.
Todos acabamos llevando vidas que no esperábamos llevar.
Arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete.
Dani Moscugat, muy buenas tardes, bienvenido.
Princesa.
Buenas tardes a ambos. Madre mía, qué tráiler, ¿eh?
Sí, es intenso, ese. Intenso.
Yo he leído algo sobre esta película que retrata, ¿no?, esos años 20 americanos.
Es un gran homenaje que el que realiza Ben Affleck del mundo de los gángster en la década de los años 20, aquella década que protagonizó para bastante mal la famosa Ley Seca.
Cierto, sí.
Gracias a la cual florecieron muchísimas bandas de criminales que se lucraron por este desacierto, entiendo.
Los famosos gángsters, ¿no? Que, de las que se habla.
Sí, de prohibir el consumo de alcohol en locales públicos, ¿no?
Repite como actor y director.
Repite. Yo tendría que apuntar en este sentido para iniciar esta pequeña tertulia sobre la película, que debería aparcar Ben Affleck ese aspecto de cada vez que dirige una película tiene que protagonizarla. Yo creo que debe de aparcar.
Es uno de los pocos peros que se le puede poner a esta película.
Sí, he leído que no da el perfil de tipo duro.
No, y casi a veces resulta un poco acartonado. No carece de matices, un poco plano en muchas fases, que debería emitir un poco más de emoción y se le ve un bluff ahí, algo que no transmite esa imagen que él quiere transmitir con la película y lo consigue, ¿no? Recrear todo eso.
La película 20, está magníficamente ambientada, fenomenalmente narrada.
Eso no hay que ponerle ningún peligro.
Entonces, ¿qué falla? ¿La interpretación de él?
Bueno, también es uno de los aspectos de la película negativos.
También he leído que quiere meter muchas ideas y muchos hechos en poco tiempo. Y que eso es otro de las cosas que se le achacan.
La densidad crítica. Porque está basada en una novela de Joe Cowley.
Dennis Lehane.
Uh-huh. Y además de que es la segunda adaptación que hace de este autor, la primera fue
Adiós, Pequeña Dios.
Que según, vamos, esa película en concreto tiene mucha más tensión que esta, a pesar de ser una película de gaste y de violencia y tal. Y sin embargo, hay muchos tramos de la película que parece un poco plano, un poco, no sé, falta esa chispa.
Bueno,
¿no?
Dramatismo del personaje de Ben Affleck.
Yo creo que
se puede explicar en el, bueno, pues en el perfil poco extraño de gánster de este señor, porque es un tipo que tiene conciencia, ojo, atípico como gánster, ¿no? Claro. Es un tipo con conciencia, con escrúpulos, y claro, para ser gánster, si tienes todo esto, lo tienes complicado.
Claro, es un tema.
Va en tu perjuicio, y también es una cosa.
De hecho, en el tráiler se ha escuchado que él dice se puede ser poderoso o tener poder, algo así ha dicho,
no
sin necesidad
cruel,
de ser cruel.
Cruel. ¿Eh? No, sí, ese tipo de conciencia. Y aparte también, pues, lleva algo así como a por así decirlo, ¿no? A retortero, a una persona, a Elle Fanning, ¿no? Que le va como comiendo la cabeza, ¿no? Con el tema del religioso, de ¿no? tú estás pecando, estás no sé cuánto, estás... Y se
bueno, eso cuando, a veces, cuando él se traslada, es la segunda parte de la película.
La segunda parte de la película cuando él se traslada a Tampa, Florida. Entonces, me parece demasiado empalagoso. Es decir, es un personaje, entre comillas, que casi que es, tiene demasiado tiempo, ¿no?
Hemos de decir también que los secundarios aquí están un poquito por encima o bastante más en algunos casos.
Que el propio
personaje protagonista que de Ben Affleck, ¿no? Este Joe Cowley, ¿no? Ahí tenemos, me han encantado Sienna Miller, Zoe Saldana.
Zoe Saldana ha estado espectacular. Además que yo creo que cuando aparece junto a él, de repente parece que se llena la pantalla, ¿no? De alegría, de matices, sí. El aspecto que yo quería reseñar, por ejemplo, de esta película es que me parece totalmente injusto que los mal llamados premios secundarios de los Globos de Oro, incluso...
No tiene nominaciones.
Yo lo veo incomprensible porque hay un trabajazo
y en
detrás.
Taquilla creo que tampoco va de escándalo,
no,
¿eh? Te quiero decir que...
Técnicamente es buenísima. Es bastante buena. Oye, ¿tiene una escena de persecución de coches? Que no lo hemos visto nunca en ninguna película de gánster.
Que lo borda, de verdad. Sí, y incluso... escena de acción, de tiroteo, de maneja la cámara muy, muy bien. O sea, el contrapunto, es decir, como actor muy acartonado, sin embargo, detrás de la cámara consigue tener una vivacidad y un dinamismo y un... No sé, te atrapa, la verdad es que te atrapa, se te hace corta.
La película no te aburre en ningún momento, ¿eh? Son dos horitas de metraje, ¿eh?
Sí, 129 minutos.
Son dos horas, pero...
Y que estamos reseñando... pequeños aspectos que porque ya tenemos precedentes de películas que ha hecho muy buenas.
Sí, es que viene de Argo, entonces, que fue una maravilla.
Claro,
me encantó.
Ve esta película, pasó como con Scorsese, ve esta película Silencio, que no tiene absolutamente, entre comillas, visiblemente, no tiene nada que ver con la anterior y te queda, ¿qué ha pasado aquí?
Claro, es que viene de un listón muy alto,
claro,
¿no?
Digamos. Entonces, casi que yo me lo tomo esto como si fuese un tiempo muerto, fíjate, porque yo creo que como director tiene muchísimo, muchísimo que dar, y esta película merece mucho la pena, o sea, irte con el cubito de palomita, como se suele
decir. Es una película bastante, bastante entretenida, muy bien hecha,
que a pesar de las dos horas,
es bastante correcta, no te aburre en ningún momento. Quizá no sea lo mejor de Ben Affleck, porque Argo es mejor película, por ejemplo. Y además en Argo, él como protagonista lo hace bastante bien. O sea, ahí hace un papelón Ben Affleck.
Llena, sí. Visualmente, yo lo que cuando digo llena la pantalla es que al aparecer,
sí,
notas como hay una presencia, hay un actor, hay una presencia, y hay un personaje que se nota que no es una interpretación, sino que es creíble.
Sí.
Esa es la, cuando yo hablo de la sensación de que llena la pantalla, es porque hay un personaje, literalmente hablando, como personaje que llena la pantalla, que está transmitiendo lo que en realidad quiere el director para...
Además, él ha sido muy fiel a la hora de adaptar la novela homónima de Denis Lehane, ¿eh? Esto también es un mérito, ¿no?
Eso...
Creo yo, vaya, no sé.
Eso ha sido un gran mérito, y a lo mejor ha podido jugar en contra, porque ha querido, según lo que yo he leído, ¿no?, en el dossier de prensa, ha querido aglutinar todo, y la verdad es que la prosa de Denis Lehane es tan contundente y tiene tanto recoveco y te empuja a seguir leyendo de una manera mordaz, y cuenta tantas cosas que en una película de 2 horas creo...
Es muy difícil, lo que hablábamos antes de concretar
porque
todo
se
eso.
Se quedan muchas cosas sin desarrollar.
Entonces se quedan como pequeñas subtramas en los que se te queda... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y esto cómo termina? ¿Y esto cómo se
¿Y qué contenido, qué moraleja, qué enseñanza? Porque suele, bueno, por lo menos en Argo yo recuerdo, ¿no?, que él dio su sello, ¿no?, a ese final de la película, esa invitación a la reflexión, ¿verdad?
Aunque sea típico, yo veo aquí como síntesis, es como un reflejo del sueño americano, de cómo fue el sueño americano de los años 20, y de cómo había personas que carecían de conciencia, que estaban predestinados para esto, porque
él no es así. Joe Colling, que es el personaje el que encarna Ben Affleck, no es así, es un tío con conciencia.
Y el resto de personajes sí, claro. Es decir, el resto de
pero lo que viene dado por la novela, entiendo, ¿no?
Claro,
que
claro.
Ya viene dado
él quiere
por
triunfar en ese mundo, pero no tiene pellejo para esto.
Claro.
A ver, ¿no?
Claro. Y él viene también con las secuelas de la Primera Guerra Mundial.
Claro.
Que como se ha escuchado antes en el tráiler, ¿no? Él fue a la guerra hecho un hombre y vino hecho un delincuente, ¿no? Y
fíjate,
entonces,
sí.
Esa conciencia que va recreándose a sí mismo de todas las secuelas de la guerra, que intenta suavizar en ese mundillo donde él quiere medrar, pero sin embargo tiene conciencia.
Sí, porque él viene decepcionado del mundo, y por eso se hace, bueno, se hace mafioso, digamos, se convierte en un delincuente. De hecho, es hijo de un jefe de policía,
¿sabes? De que ese tipo de actor que cuando aparece no hace falta ni que diga ni mucho, porque Brendan Gleeson,
sí,
la verdad es que desde que lo vi en Irlandés,
bueno, y otro magnífico secundario que aparece en esta película es el gran Chris Cooper.
Por ejemplo, que
se le ha dado un papel bastante marginal, creo yo, desde mi punto de vista.
Sí, bueno.
Aparece poquito y además poco peso, no sé.
Uh-huh.
Y es un actor como la copa de un pino.
Sí,
si me pasa, yo creo que, por ponerle otro pequeño pero a la película, hay demasiada aparición de Ben Affleck en cada plano.
Mucho protagonismo,
y yo
exceso.
Creo que
eso,
un exceso de protagonismo también.
Ese argumento te lo compro, Dani. Sí, yo creo que Ben Affleck sale demasiado.
Porque yo es que recuerdo pocos planos, pocas secuencias donde no aparezca o aparezca en un tercer plano. Siempre aparece en primer plano, segundo.
Sí, es curioso eso, ¿no? Y cuando no aporta nada a la narrativa de la película, al contenido, pues no tiene mucho sentido, ¿no?
Sobre todo que tanta aparición sin ningún matiz de personaje, de una manera un poco...
Pues una interpretación excesivamente plana, sí, como has dicho antes.
Y le hubiera hecho falta, pues antes lo hablamos, ¿no? Un Michael Fassbender, por ejemplo,
sí,
que hubiera hecho el papel...
Por ejemplo.
Bordado. No, por poner
un Viggo Mortensen un poquito más joven, que ese ya se le va un poco la edad.
Claro, sí, pues pero
Ben Affleck cumple 45 en el mes de agosto, con lo cual, bueno, pues... es un actor de esa generación, como un Fassbender, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí. En fin, la película es bastante, bastante buena. Muy bien narrada, muy bien ambientada.
Merece la pena.
Muy buenos actores, sí, sí, no, y entretiene desde principio a fin, ¿eh?
Merece la pena. A mí me parece, o sea, yo quiero resaltar esto porque creo que es importante. Me parece injustísimo que ni siquiera esté nominado al Oscar. O sea, aunque sea el Oscar secundario, es decir, en dirección, o sea, de arte.
En los Oscars menores, ¿no? Los Oscars sí, menores sí, de...
Pero La La Land, bueno, figuras ocultas, se lo ha comido mucho, se lo ha comido mucho.
Manchester frente al mal también, que sí, tiene 6 Manchester nominaciones. Frente al mal, y bueno, sí. Pero me hubiera merecido. Pero, y Globos de Oro incluso, yo creo que... Es que bueno. Escenificación, es que maquillaje, todo, o sea... Vestuario,
dirección artística, impecable. Sí, 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 es muy bueno, es muy bueno.
Madre mía, bueno, ¿sí? También el tema de los gánsteres está un poco
trillado,
manidillo, ¿no? El sí. Tema pasa que bueno, sí lo hace.
Pero esto, sin embargo, es un poco atípico, es decir, no se produce en Chicago ni en Nueva York.
Es en Boston.
Empieza en Boston, pero el meollo de la película en el sur, es decir, claro. la cromacidad incluso de día es que varía totalmente. No es lo típico.
Es la típica...
Lo mismo que el personaje no es lo típico, no es. Se ha querido reflejar un poco eso, esa sensación, ¿no? Y quitar también hierro en el asunto de que el gasterismo no era solamente cosa del norte, era cosa de todo Estados Unidos, es decir, en el sur claro. También se producía.
Rompiendo tópicos también, claro. En definitiva.
Sí, bueno, pues ahí queda nuestra recomendación cinematográfica de este viernes, Vivir de Noche, lo último de Ben Affleck en la dirección. Y yo creo que Princesa Sánchez va a ir a verla este fin de semana.
No, ¿no? Yo no me apetecía verla de antes. La verdad es que no he tenido tiempo porque tenía previsto ir a verla el miércoles. Pero bueno, no he podido por otros temas de trabajo. Pero no es una película que si no fuera por venir a hablar de ella aquí, iría yo a ver. Y mira que me gusta Ben Affleck. No, yo prefiero, ¿sabéis las que tengo muchas ganas de ver? Las que están nominadas a los Goya. Las de Antonio de la Torre. Bueno, ya vi... esta, ¿cómo se llama? Que me encantó mucho.
Bueno, ¿Tarde para la ira? No.
No, esa no la he visto. Esa es la que quiero
que
ver.
Que Dios nos perdone.
Que Dios nos perdone la vida, que me impactó, de la cual hablamos aquí, ¿eh? Alucinante. Sí. Igual que también hablamos de Un monstruo viene a verme.
También. Bueno, pues Dani Boscobat, mil gracias por la sección.
Muchas gracias a vosotros y yo encantado, como siempre, de hablar aquí
de buen cine, de buen cine.
Claro.
Queridísima Ana María Victoria, muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes a todos.
Comenzamos con la sección Menudo Plan. Por favor, cuéntanos dónde los más pequeños de la casa se lo van a pasar pipa este fin de semana.
Bueno, pues tengo que dar una noticia de última hora. Antonio y Princesa me han comunicado que es oficial, vamos a ser invadidos.
No me digas, que yo no con esos pelos. No puede ser.
Que no cunda el pánico porque se trata de la primera Expo Jurásico que llega mañana sábado a nuestra ciudad. Te habías asustado,
planazo,
¿eh?
Planazo.
Bueno, se considera la mayor exposición itinerante de dinosaurios animatrónicos que simularán el aspecto y el comportamiento de los dinosaurios. Se ubicará en el recinto ferial y podremos disfrutar de ella hasta el 26 de febrero. Una muestra que ha recorrido Alemania, Francia, Reino Unido, en fin, una decena de países europeos y este fin de semana hasta el 26
de que se
lo tenemos aquí.
En el recinto ferial me hace mucha gracia porque es donde los circos se ponen siempre, pues ahí vamos, que no tiene pérdida ninguna.
No tiene pérdida.
No hay.
Yo de mayor quiero ser animatrónica. Lo comento ya, lo digo ya.
No, y además que van a poner una gran carpa que van a ambientar esa época y la verdad que van a pasar un fin de semana alucinante. Bueno, pues atentos al horario porque de lunes a viernes se podrá visitar de 5 a 9 de la noche.
La tenemos hasta el 26 de febrero, ojo.
Hasta el 26. Y el fin de semana de 10 de la mañana a 2 y de 5 a 9 de la noche también. Así que la entrada cuesta 7 euros y los menores de 3 años pueden acceder gratis.
By the face.
Claro que sí. Ay. Si le dan miedo, pues nos lo llevamos de todas maneras. Bueno, pues contarán con piezas inéditas a tamaño real. Veremos dinosaurios que se mueven y hasta respiran. Y además de las piezas, se realizarán proyecciones sobre cómo vivía esta fauna prehistórica y muchas más sorpresas, por supuesto. Y invitamos a todos los niños y niñas a vivir la experiencia en un auténtico parque jurásico. Así que recuerda que este sábado, a partir de las 10 de la mañana en el recinto ferial, viviremos la mayor invasión jurásica nunca vista en nuestra ciudad.
¡Qué miedo! ¡Qué miedo!
Esto va a ser un bombazo para los niños, lo van a flipar en colores.
Imagínate, bueno, total, perdona, total. Los niños y los padres, yo veo un
también. Se
van a quedar velociraptor respirándome en el cogote y me muero allí mismo, vamos, pues quiero decir.
Yo me pienso apuntar.
Joder, se van a quedar sorprendidísimos de la realidad.
Me falta recinto ferial para correr, quiero decir. Me da pavor ahora mismo. Madre mía, del Jurásico pasamos al Antiguo Egipto. Ahora viene una momia. No, que no, que no viene. La Térmica invita a los más pequeños, de nuestras casas, al taller de momificación y egiptología este sábado y domingo de las 10:30 a 1:30. Es una actividad lúdica en la que practicarán escritura jeroglífica. O sea, esto que hacen los médicos, esto mismo. Harán sus propios amuletos egipcios y conocerán su significado, descubriendo los secretos de las momias y tumbas de los faraones. ¿Nunca te has preguntado por las técnicas de momificación? Yo sí, para conservarme como Sara Montiel hasta el día que se murió, que estaba maravillosa. Yo quiero momificarme. Es el momento de conocerla, tenemos la oportunidad en la Térmica. Mientras los niños y niñas disfrutan realizando su propia momia con procesos reales. Ojo, 15 euros son los que cuesta adentrarse en un mundo dominado por dioses y momias. Una aventura fascinante y misteriosa en la que no puede faltar la creación de su propio disfraz faraónico. Recuerden, en la Térmica, este sábado y domingo de 10:30 a 1:30.
Ahora que viene el carnaval, pues vamos con un disfraz faraónico divino.
Me encanta. Además, yo voy a ir de animatrónica ya.
¿Animatrónica?
Yo ya me he quedado con eso y eso ya es para siempre.
Llega al Teatro Cánovas el espectáculo Ludo Circo Show, una representación teatral que conjuga el circo con las artes escénicas, todo alineado con mucho humor gracias a la dirección de Antonio J. Gómez, el gran Dimitri. Habrá equilibrios, acrobacias, juegos malabares, en fin, un show muy divertido donde niños y niñas disfrutarán de la magia del circo y los mayores aprovecharán para revivir a ese niño que todos llevamos dentro. Una gran oportunidad de vivir experiencias únicas y de disfrutar del circo en el teatro. Comparte con los tuyos Ludo Circo Show en el Teatro Cánovas este sábado a las 6:30 de la tarde y el domingo a las 12.
Bueno, y ver para leer, así se llama el taller que les proponemos para esta misma tarde en las dependencias de la Biblioteca Cánovas del Castillo, en el Centro Cultural María Victoria Dencia. Un taller gratuito y familiar que te llevará a pasear por los personajes y las historias que encontramos en los libros. Pero esta vez las palabras pintan y las imágenes hablan a través de un álbum de ilustraciones. Otro modo de adentrarnos en la lectura con libros ilustrados, una herramienta para disfrutar en familia e inculcar el placer por los libros a los más pequeños, aunque todavía no sepan leer. Así que, ¿qué te parece si nos vamos a ver para leer?
Me parece una idea fantástica, fantástica.
¿A que sí?
Esto de que los niños que todavía no saben leer, tan chiquitos, pues vayan familiarizándose con los libros, ¿eh?
Además, eso que sí, que es
importantísimo,
que es
además.
Que después puedan disfrutar leyendo.
Y que les abre la mente, la imaginación, claro. todo.
Claro, es que luego os votamos todos y esto.
Y después de Menudo Plan, abrimos la sección Málaga se descubre para que conozcamos las citas más interesantes de este fin de semana, tanto en la provincia como en la capital. Ana María, cuando quieras.
Bueno, escucharme bien, porque si todavía no tienes plan para esta noche, les comunico que la Térmica celebra a partir de las 7 hasta casi la medianoche el rastro cultural nocturno, con entrada libre hasta completar aforo. ¡Anda! Bueno, contará con la presencia de músicos, DJ, desfile de moda, pistas de patinaje, programas de cortometraje, puestos gastronómicos, bueno, un sinfín de actividades. Y escucha bien, porque en los stands podrás encontrar colecciones de decoración, ilustraciones, grabados, antigüedades, juguetes vintage, vinilos, ropa. ¡Ay, que me quedo sin aire! Complementos y hasta fotografías. Bueno, tal como te lo estoy contando, pero lo mejor que lo descubras por ti mismo, una iniciativa que pone valor al coleccionismo y a las actividades culturales que hay en nuestra ciudad. Esta misma noche en la Térmica, Rastro Cultural Nocturno, una actividad que se repetirá el primer viernes de cada mes.
Se va a convertir en hábito.
Sí.
Es muy interesante esto, ¿eh?
Potenciar la cultura.
Rastro Cultural Nocturno.
Está muy bien.
Así que nada.
Bueno, y ahora vamos a un planazo. planazo con Princesa, que nos va a hablar de Ardales.
Claro, Ardales. Ardales es un lugar precioso en cualquier momento para acudir y conocerlo, pero en concreto,
este domingo, bueno.
Bueno, verás, yo sé por qué está haciendo tanto hincapié aquí Antonio. Es vegetarianos, absténganse, tápense los oíditos un rato.
Y los veganos
más. Efectivamente, especialmente los veganos. Se celebra este domingo la 21ª edición de la tradicional fiesta de la matanza. Sí, amigos, se llama así. Es un evento cultural y gastronómico al que no puedes faltar, si no eres sensible y esto. A partir de las 2 de la tarde, en la esquina de los Herreros, se elaborará la caldereta de cerdo cocinada con leña de olivo y almendro. Además, no cualquiera, no es madera del Ikea, no, es olivo y almendro. Un plato tradicional que podrán degustar todos los visitantes, acompañados además... No ellos, acompañado en la mesa de un buen vino del terreno. Los platos son los que están acompañados del vino. Pero bueno, ya nos vamos acompañando todos de vino ya que vamos. Pero esto no es todo. A la esquina de los Herreros se le suman los bares y restaurantes de la localidad con su tapeo fiesta de la matanza. Aquí matamos todos o se pincha la pelota. Ya se pueden imaginar la jornada gastronómica que nos espera este fin de semana, muy ligerita, con productos y derivados del cerdo como el revuelto de morcilla, ole, carne en salsa campera,
callos, ole,
y todo a precios populares asequibles para cualquier bolsillo, haciendo la ola, estamos ahora mismo en Por Fin Es Viernes, y sí... te trasladas a la plaza de San Isidro, pues allí los puedes adquirir para llevártelos a tu casa. Todos productos agroalimentarios y artesanales en más de 30 expositores. Y como en toda fiesta que se precie, pues no falta la música, porque hay que mover el cuerpo después de tanta caloría, Antonio.
Hombre, un poquito.
Cuidado, que ya la ola de frío se ha ido. Ya no está justificado, cuidado con el tema. Así que desde primera hora de la mañana, pues la fiesta se amenizará con pandas de verdiales, como tiene que ser. Y ojo, como solo de folclore, pues no vive el hombre, hay una gran batucada.
La percusión ahí.
Fiesta de la matanza, batucada. La combinación, quiero decir, brutal. La combinación
Esto es un espectáculo. Es un planazo.
Hasta los cerdos van a bailar, pobres míos. El broche final lo pondrán las Soles, Antonio,
toma ya.
Tuvimos en el programa anterior. Esperanza, en concreto.
Las
hermanas Lobato. A partir de las 4:30 de la tarde van a actuar. Concreto, las hermanas Lobato, un amplio catálogo de actividades gastronómicas para celebrar este domingo en Ardales. Ojo, fiesta de la matanza,
que
veganos.
Tú has dicho que a partir de las 2 nos citamos todos en la esquina de los Herreros. Pues yo estaré allí por lo menos a la 1.
Para tener ya sitio, pa ¿no?
Sitio.
Reservado.
Para coger sitio. Sí. Mañana sábado tenemos en Benahoján una jornada de deporte solidario. En esta ocasión los fondos recaudados se donarán a la asociación AVOI de voluntarios de Oncología Infantil de Málaga. Para participar en esta jornada deportiva y solidaria debes inscribirte a través de la página web solidario.benahoján.es. Por solo 10 euros que cuesta la inscripción nos entregarán una camiseta conmemorativa del evento con la que podremos participar en la carrera solidaria, en el torneo de baloncesto, en el de pádel y hasta en el de petanca. Todas estas actividades se llevarán a cabo en las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Benahoján a partir de las 10 de la mañana. Recuerda, mañana sábado a partir de las 10, jornada de deporte solidario en Benahoján a favor de la Asociación AVOI.
Y esta noche a las 10 en la Cochera Cabaret nos deleita con la música de Arco, el compositor y cantante de la exitosa banda granadina El Puchero del Hortelano. Así que comienza carrera en solitario y no nos lo vamos a perder. Arco te atrapa con esa voz rota y unas letras llenas de intensidad y emotividad. Su música parte de una instrumentalización clásica de la banda de rock que mezcla con el folk. Así que Arco actúa en concierto a partir de las 10 de esta noche en la Cochera Cabaret. Y solo me queda decirte, Antonio, lo que dice mi
rapidito,
compañera
porfa.
Ana Bayo. El poder está en el momento presente, así que pon la atención y disfruta de este fin de semana.
Ahora, Ana María Victoria, mil gracias por la sección. Amigos, segunda parada en el camino. Por favor, no se marchen del 93.4 de FM porque regresamos en 2 minutos.
Escuchas, Por Fin Es Viernes.
En COPE más Málaga 93.4 de FM estamos siempre cerca de ti. Este lunes el alcalde de la ciudad responde a los oyentes en Herrera, en COPE más Málaga, a partir de las 12:30. Si quieres hacer tu pregunta o comentario a Francisco de la Torre, reserva tu turno de palabra en el 952-21-71-34 o en el correo electrónico málaga@cope.es. Recuerda, el alcalde de Málaga responde a los oyentes el lunes.
Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado. Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a las 12 del mediodía desde la Rosaleda el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y el Real Club Deportivo Español. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas Tesesa y Autos Bemar Multimarcas.
En COPE más Málaga, por fin es viernes.
Amigos, ya estamos de vuelta aquí en directo emitiendo desde el estudio Antonio Guadamuro.
Y no te vas a creer lo que estoy viendo.
Estás viendo la carta de las
terceras
jornadas gastronómicas del Chivo Lechal malagueño que se celebran en el Mesón Alberto.
Me la has mandado tú, que tienes muy buen criterio.
Claro.
Y yo me fío mucho de él. Yo me fío mucho de él.
Más, ya tenemos a Princesa con el babero puesto.
Totalmente. ¿Sí? Para oír lo que estás dispuesto ahora mismo a hablar con nuestro amigo, ¿no? Que está ya al teléfono.
Sí,
Antonio.
Y al otro lado del teléfono tenemos a Alberto Bernal, propietario del Mesón Alberto. Alberto, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Antonio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, bien. Aquí terminando el mediodía de la jornada que hemos empezado del chivito malagueño. Y trabajando mucho.
Alberto, desde el miércoles estáis celebrando en el Mesón Alberto las terceras jornadas gastronómicas del Chivo Lechal malagueño. Unas jornadas que se prolongarán hasta el próximo día 28 de febrero. ¿De qué punto de la provincia proceden los chivos que podemos degustar estos días en el Mesón Alberto?
Pues proceden de la zona de Casabermeja, ahí donde uh-huh. está la sede de la Asociación de la Cabra Malagueña, donde se agrupan a un grupo de ganaderos, donde hacen posible de que podamos disfrutar de nuestro chivito malagueño.
Ay, madre mía, Alberto. Ay, Alberto. Es la primera vez, que estas jornadas se prolongan a lo largo de todo un mes, ¿verdad? ¿Esto se debe al éxito cosechado en las dos ediciones anteriores o a la gran variedad de platos que componen la carta, que dan más de, dan para más de una visita, desde luego? ¿O cómo ha sido ese proceso para la selección de los platos y para esa decisión de prolongarlas?
Pues de prolongarlas sobre todo por la gran demanda, porque nosotros, esta es la tercera jornada, como bien sabéis, pues la primera empezamos dos semanitas, pero como hubo tanta demanda y muchos clientes quisieron
repetir.
Claro, claro.
Pues entonces tuvimos que prolongar una semanita, después la segunda fue cada vez, tuvo mucho más éxito que la primera, y esta tercera pues ya tenemos un montón de reservas y muchos clientes que ya esperaban que empezáramos la jornada, y ya la tenemos activa.
Alberto, ¿habéis incorporado alguna novedad con respecto a las dos ediciones anteriores?
Pues bueno, nosotros lo que hemos hecho en esta edición es prácticamente lo que hicimos la anterior, porque tuvo un éxito grandísimo.
Sí.
Y sobre todo por la elaboración que tiene de los platos, que todo es una delicia. Nosotros lo que hemos incorporado es el salchichón y el queso de cabra de los Montes de Málaga.
Como aperitivo.
Como aperitivo, que todos los clientes que vengan a degustar los platos, pues le pondremos esto para empezar y abriendo boca. Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, una amplia carta de todo lo que es la jornada, disfrutando, pues bueno, de la paletilla, la patita, el carré, los riñones, un paté que hacemos casero de asadura,
madre
de chivo
mía.
Al romero, unas croquetitas de chivo lechal, que eso es...
Ay, qué hora más mala, Alberto, no me digas más.
Esas croquetas de chivo lechal, que son exquisitas y que te eso felicito por haber decidido no subcontratar el servicio, porque me comentaste, yo estuve el miércoles allí,
ajá,
el día del estreno de estas terceras jornadas gastronómicas, y me comentó Alberto que le ofrecieron la posibilidad de contratarlas y que bueno, y que al final se echaron para atrás con muy buen criterio, porque estas que habéis preparado son una delicia auténtica, ¿eh?
Sí, además es que tenemos una cocina que los chicos, que bueno, los cocineros que tenemos, sobre todo ya que estamos hablando de la cocina, que es el motor del restaurante, y a lo cual le quiero agradecer pues todo el esfuerzo que hacen a diario nuestros cocineros David Peralta e Inma Bernal, que con su cariño y esfuerzo pues hacen que todos estos platos en esta jornada pues sea un auténtico deleite para todos los clientes y todos los amantes de este manjar malagueño.
Y hablando de cabra, si van al Mesón Alberto, no deben dejar de probar
el queso payollo. Eso me ha dicho Antonio, sí, sí. Alberto, precisamente el tema del del queso payollo, ¿no? Que cuenta con una curación adicional, ¿no? De 2 meses. ¿Es así, Alberto? O sea, tiene 2 meses de realización, no. Que la haces tú mismo.
Bueno, yo normalmente el queso lo traigo, me lo traen semicurado. Lo que pasa es que yo lo voy tratando y lo voy dejando que se
le
vaya.
Le das tu punto también, ¿no?
Sudando y bueno, y que está limpiándole, dándole la vueltecita. Y eso hace que el queso se ponga.
O sea, es casi un queso de autor, sería un queso payoyo a lo Alberto Bernal.
lo único que da mención es que el queso payoyo es una delicia, pero no proviene de lo que son los productos malagueños. Es de nuestros vecinos de Cádiz.
Eso es, claro.
Que viene de Villalobenga del Rosario, que es una zona de Cádiz donde.
De ahí viene la raza de la cabra payoya.
La raza de la cabra payoya.
Claro está.
Nosotros tenemos nuestra propia raza, que es la cabrita malagueña, que es una de las muy reconocidas a nivel, pues, sobre todo las más productoras de leche a nivel mundial. Y bueno, en Cádiz pues, tiene su propia raza también autóctona.
Alberto, si hiciéramos un ranking de los platos más demandados por los clientes en base a la experiencia acumulada ya tras dos ediciones, ¿cuáles ocuparían los tres primeros puestos?
Sobre todo yo creo que el number one sería la paletilla de chivo lechal.
En su jugo, exquisita.
De hecho,
exquisita.
Tenemos en la carta como es un referente y lo tenemos durante todo el año. Porque es la que más demanda tiene, porque por su sabor, lo jugoso que está, y sobre todo nosotros, nuestra forma de elaborarlo, pues la hacemos sin adulterarla, sin vino blanco, sin ninguna adicional de sabores, porque el mismo sabor que tiene para disfrutarla, lo hacemos en su jugo. Y después, pues bueno, el carré de chivo lechal, las mollejitas, para los que les gustan, pues la molleja es al tomillo, es una maravilla, el paté.
El paté de asadura está espectacular. Acompañado por una mermelada de pimiento del piquillo rojo.
Pimiento del piquillo.
¿No? Perdón.
Eso es.
Pimiento rojo.
Pimiento rojo del piquillo eso. Y está, eso es, bueno, eso es, hay que probar.
Alberto Bernal, que nos quedamos sin tiempo, lo siento, mil gracias por atendernos. Y nos vemos todos este mes de febrero en el Mesón Alberto. Para disfrutar de estas terceras jornadas gastronómicas del chivo lechal malagueño.
Absolutamente.
Y sobre todo para todos los clientes, las personas que nos quieran visitar o no conozcan los
platos. Hay un teléfono.
Pueden llamarnos al teléfono
eso.
Del restaurante o si quieren verlo a través de nuestra página web, que es mesonalberto.es, o en nuestro Facebook, ahí tenemos toda la relación de todos los platos que estamos elaborando.
Gracias, Alberto. Un fuerte abrazo.
Igualmente, familia. Muchas gracias a vosotros.
Amigos, después del boletín informativo a las 6 de la tarde, continuamos ahí con la segunda hora del programa. Por favor, no se muevan del 93.4 de FM.